Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula para comentar varios temas que hay sobre la mesa en este fin de semana. Por supuesto, muchas cosas que hablar, las reacciones dentro del fútbol mexicano tras la salida de Martín Anselmi al fútbol de Europa, particularmente dejando con cajas destempladas al conjunto celeste. Qué rápido se acabó el amor que tenía y este romance que tenía Martín Anselmi con la afición celeste. Un equipo que fue nada menos que el superlíder del fútbol mexicano en el torneo pasado y que lamentablemente hoy se ha quedado acéfalo y se busca, por supuesto, al conjunto de Cruz Azul un nuevo técnico. Pero mientras Martín Anselmi viaja a Europa, también el conjunto celeste ayer enviaba un correo electrónico al técnico diciéndole o recordándole el compromiso contractual que tenía y la importancia de presentarse este viernes a trabajar, lo cual no ocurrió. Justo porque en este momento debe estar llegando ya a tierras europeas Martín Anselmi, amenaza con una demanda contractual justamente por incumplimiento de contrato el Cruz Azul contra Martín Anselmi, al tiempo que también se espera la confirmación de que si el Porto de Portugal ya liquidó esa cláusula de rescisión de contrato que tenía el técnico argentino. Además de este capítulo triste dentro del fútbol mexicano, otro desaire más al balompié nacional. De recordar que Vicente Sánchez alguna vez figura del conjunto de el Toluca, digamos que la mejor etapa de Vicente Sánchez fue con el Toluca, con aquel Toluca de José Saturnino Cardoso, de jugadores como Fabián Stay, por ejemplo, de Ciña. Bueno, esa etapa que vivió Vicente Sánchez justo de la mano de aquel gran equipo, ese técnico que después fue también jugador del América, es ahora técnico de la Sub-23, quedaría al frente de Cruz Azul, que por cierto este sábado estará enfrentando al Puebla en la continuación de la jornada número 3 del fútbol mexicano. Una jornada 3 que por cierto hoy arranca con 3 partidos, habrá que hablar de cada uno de estos encuentros, al tiempo que también, y esto es un buen tema para comentar y para compartir, se espera ya la confirmación de que haya un VAR centralizado. ¿Qué significa esto? Que al igual que en otras ligas importantes del mundo, sea solamente una oficina regional o central, mejor dicho, la que tome las decisiones importantes, decisivas en un partido. ¿Qué se busca con todo esto? Evitar polémicas, que haya una homologación en los criterios que se toman para marcar faltas importantes o situaciones importantes dentro de un partido y que a veces, a pesar de que el VAR tiene ya varios años de que se implementó, siempre acaba dejando algunas dudas y tampoco ha estado exento de polémicas. También del fútbol mexicano habrá que hablar de la ausencia de Guiñac con el equipo de Tigres. No estará presente para el partido Chivas y se va a perder varios partidos también por un desgarre que sufrió en el tendón de Aquiles, lo cual no es nada menor, es un asunto importante. El tendón de Aquiles sabemos que puede ser una lesión que le lleve varias semanas para poder volver a las canchas. Mientras tanto, Alan Pulido se confirma, ya está registrado, alguna vez jugador del conjunto de Tigres, alguna vez también jugador del conjunto de Chivas, también tuvo un paso por la MLS, regresa al balompié mexicano, ha quedado ya debidamente registrado y podría haber acción este mismo fin de semana cuando Chivas reciba al que era su ex técnico Paulo Paunovic con el equipo de Tigres ahora como entrenador. Además del fútbol mexicano, el panorama que tiene esta jornada 3, destacar también que en el fútbol de Europa se sabe ya de buena fuente que hay una oferta formal oficial de parte del Milan de la Serie A del fútbol de Italia por hacerse de los servicios de Santi Jiménez, que por cierto el día de ayer consiguió un doblete en la victoria del Feyenoord sobre el conjunto del Bayern Múnich, y esto evidentemente ha llamado poderosamente la atención. Y estaremos por supuesto comunicándonos con Rafa Puente, a quien saludo brevemente. Rafa, ¿cómo estás? Si te parece, después de la pausa, platicamos. Rafa, feliz, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, además del tema Anselmi, hay más temas para comentar, por supuesto, en ESPN Radio Fórmula. Desde luego, la celebración de las finales de conferencia este próximo domingo. Digamos que el domingo en la noche conoceremos ya a los dos equipos que van a disputar el Super Bowl 59. La retirada de Novak Djokovic del Abierto de Tenis de Australia también es de llamar la atención, sin duda, al tiempo que queda definida ya la final varonil, también la final femenil para este primer torneo de Grand Slam del año. Pero bueno, antes de iniciar ya de lleno con toda la información, saludo con mucho gusto a quienes tengo el placer de acompañar esta tarde: José Luis Sánchez, hola, Chelis, y por supuesto Rafa Puente. Chelis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, y te pregunto de entrada, Chelis, las sensaciones que ha dejado la salida de Martín Anselmi, y cuál es la lección que debemos aprender de este bochornoso suceso. Chelis, ¿cómo estás?
Bien, gracias, un abrazo, y un abrazo para Rafa. No hay mal que por bien no venga, número uno. No es una buena persona, sinceramente, no es una buena persona, porque siempre, desde que llegó, despachó a todo lo que oliera a Reynoso, y al final de cuentas le hicieron caso. Ahora despacha lo que no le caía bien, como pudo haber sido Rotondi y como fue Romo. Le dejaron contratar a Mansalva, y a la mera hora se va. Cuando era un equipo que, me cansé de decirlo, nunca se defendió bien. Atacaba muy bien, nunca se defendió bien. Y los equipos que lo atacaron lo hicieron ver mal. Tan mal lo hicieron ver que lo eliminaron de liguilla. Ese equipo necesita un entrenador que sepa, o que tenga conocimientos de los elementos que tiene para defenderse bien, porque no todo es atacar. Y entonces, regresen a las bases, regresen a Reynoso.
Sí, entiendo perfecto, Chelis, y te escucho, y me parece que tienes toda la razón, justo por esas grandes contrataciones. Cerca de 50 millones de dólares gastados en estos tres torneos, la llegada de jugadores como Lucas Romero, por ejemplo, ya platicaremos también del nuevo jugador polaco que ha llegado procedente de la MLS, en la llegada de Luis Romo, y a los seis meses te vas, Romo, porque ya no le gustó a Martín Anselmi. Rafa, pues digamos que se le cumplieron prácticamente todos los caprichos, y al final, ¿para qué? Se acabó muy rápido el romance, decíamos, con el técnico argentino, ¿no?
Pues sí. Sí, lamentablemente se da, y aparte de la forma como se da, ¿no? Porque cuando tú firmas un contrato y llegas a un acuerdo para tener una cláusula de rescisión, eso te abre la posibilidad de existir, a lo mejor, un ofrecimiento, pues estés en todo tu derecho de poderte ir. Pero lo que es inaceptable totalmente, es vergonzoso y es muy cuestionable, es la forma como se va, ¿no? O sea, aparece, por ejemplo, en el aeropuerto, aparentemente sin autorización de nada, como si fuera un delincuente, tratando medio de esconderse, no contestar a preguntas, no haberse despedido del plantel. O sea, una serie de circunstancias, pues que sí, naturalmente, le ponen un tache a la trayectoria de Anselmi, que coincido con Chelis, aunque fueron más las cosas buenas que hizo en Cruz Azul, porque sí le cambió la cara a ese equipo, aunque, pues tenemos que decirlo, no logró coronar, principalmente por los problemas que acusaba defensivamente. O sea, fueron los descuidos atrás, la forma como permitió que equipos, los contrarios, le hicieran daño, pues a lo mejor está el punto clave por el que se le impidió el poder levantar el título del fútbol mexicano, porque pues llegó a una semifinal, perdió con América y perdió la final con América.
Sí, es cierto. Digamos que el paso de Cruz Azul, o con el Cruz Azul de Martín Anselmi, digamos, daba para soñar, sobre todo después de lo que ocurrió el último torneo, en el cual ya sabemos la eliminación temprana del que fue el superlíder, que rompió récords dentro de el fútbol celeste y, por supuesto, en el balompié nacional. Hoy, un poco más temprano, en Enfocados de ESPN, tuvimos la presencia, bueno, los puntos de vista de Víctor Velázquez, quien es el presidente de Cruz Azul, y habló justamente de este espinoso tema. Si les parece, escuchamos a el presidente de la Máquina Celeste, Víctor Velázquez.
¿Iván Alonso se mantiene firme dentro del Cruz Azul?
Claro, este proyecto no era un proyecto que se llame Martín Anselmi, ¿no? Este es un proyecto institucional en donde nos reunimos ya hace más de un año Iván y un servidor y planteamos qué es lo que queremos para el club a mediano y a largo plazo. Anselmi vino a trabajar aquí en La Noria, dejó pues dos gratos campeonatos con un modelo de juego con el cual estábamos buscando trabajar. No me siento defraudado porque al final él vino a hacer un trabajo adelante. Martín Anselmi no es más grande que la institución, claro. Y simplemente vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando que nuestros aficionados siempre estén bien respaldados.
¿Podría ser acusado Anselmi por abandono de trabajo, Víctor?
Bueno, pues procederemos legalmente y es lo que estamos haciendo ya con nuestro equipo de abogados, proceder legalmente y lo que estipulan, pues bueno, las leyes tanto de FIFA y laboralmente lo que implica.
Pues ahí está el tema. Y justamente ayer, como ya decía Rafa, que se estaba escondiendo Martín Anselmi ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para muy mala suerte del propio Martín Anselmi, el vuelo se retrasó, con lo cual tuvo que estar aguantando más tiempo ahí en la terminal mientras los medios seguían enfocándolo, seguían intentando recoger alguna reacción de Martín Anselmi o alguna imagen del controvertido técnico. Bueno, al tiempo que Martín Anselmi estaba, digamos, intentando documentar en el aeropuerto capitalino, también se daba a conocer un correo electrónico que la directiva de Cruz Azul, por conducto de Rafael Ansúrez Ortiz, representante legal del Club de Fútbol Cruz Azul SADCB, enviaba al técnico. No le voy a leer todo el mensaje, es un poco extenso, pero sí, en este mensaje hace referencia al extrañamiento para la institución al saber que los medios de comunicación reproducían la idea de que Martín Anselmi se iba al fútbol de Portugal. Es decir, como si Cruz Azul tuviera un total desconocimiento de la salida de Martín Anselmi, le conminan a que regresa, a que se presente este viernes a trabajar, porque está bajo contrato, porque tiene que cumplir con el contrato. Le recuerdan que se le cumplió lo que él pidió, que se le apoyó en todo momento, que siempre los puntos contractuales en los cuales tenía obligaciones que pagar o que cumplir el equipo de Cruz Azul, lo hizo en tiempo y forma. Al tiempo que también, como bien escuchábamos a Víctor Velázquez, aseguran que en caso de no presentarse, recurrirían a las instancias legales que correspondan para el cumplimiento de este contrato. Independientemente de esto, Chelis, también sabemos que la salida de Martín Anselmi, incluso ya escuchando a Víctor Velázquez, da la impresión de que, si bien da este mensaje de una posible demanda, también escucho cierta resignación en el caso, o interpretando las palabras y el tono de Víctor Velázquez por la salida del técnico Martín Anselmi. ¿Qué procede ahora? Se empiezan a barajar muchos nombres como posibles sustitutos. Se habla también de Vicente Sánchez, el técnico de Cruz Azul Sub-23, que alguna vez fue gran figura con el conjunto de Toluca. ¿Cómo te suena este momento? ¿Qué es lo que esperas o crees que pueda ocurrir en el entorno inmediato de Cruz Azul, Chelis?
Yo espero, lo que yo haría es, hacía yo largas las cosas para que el señor no se pueda fichar en ningún equipo, porque tiene un contrato. Lo acusaría de abandono de trabajo, y sí le preguntaría y sí cuestionaría yo al señor Alonso, porque el señor Alonso se me hace demasiado raro que no supiera llamadas, claro, comunicaciones, tejes y manejes, porque el señor Alonso está embarrado en la salida de Romo, está embarrado en la llegada de Lucas, está embarrado en la llegada del jugador de la MLS. O sea, se me hace imposible que un director deportivo no sepa lo que está haciendo tu técnico, cuando tú trajiste a ese técnico. Hay demasiadas cosas. Siempre en Cruz Azul, el manual de cómo romper lo construido son unos genios, ¿eh? Unos genios para romper lo construido.
Es increíble. Y coincido con Chelis. ¿Cuál es tu punto de vista al propósito de este tema, Rafa?
No, pues es que poco hay que agregar. Sí me queda clarísimo. No quiero decir que le caiga fatal a Chelis, porque es muy, muy claro, muy auténtico y muy frontal, Chelis. A mí me encanta que la gente sea así. Y yo en lo absoluto justifico lo que hizo. Lo que hizo no es correcto. Yo creo que, a final de cuentas, lo que tiene que haber es una exposición para todo lo que es el medio del fútbol en México, que es finalmente lo que verdaderamente nos interesa, y que sí exista un veto, ¿no? Un veto para él, como también se solicitó que existiera para Gago, que hizo una cosa similar. Él cayó más bien en una mentira, en no dar la cara como correspondía, porque estaba bajo las mismas circunstancias Cancel, que tenía un contrato firmado donde había una cláusula y que pueda estar dentro de los objetivos de un director técnico el tratar de conseguir algo mejor. Claro. Pues es, yo insisto, es muy válido, pero hay que hablarlo y hay que dar la cara y hay que mostrarse con un poquito de clase, con un poquito de categoría, ¿no? Y aquí verdaderamente no lo hizo. Ha recibido una renovación de contrato, teniendo contrato tuvo a bien la directiva a solicitud, me parece que el representante, de un aumento de sueldo, se lo dieron.
Claro.
La renovación de contrato,
sí, claro,
verdaderamente sustancial, porque pasó de ser de 50 y creo que 6 mil dólares a 123 mil. Y la contratación de jugadores.
Sí, es increíble, increíble este capítulo bochornoso. Una raya más al tigre del fútbol mexicano. Pausa, regresamos con ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya agotamos el tema Anselmi para pasar a hablar del América, el actual campeón del fútbol mexicano. Y a propósito de este tema, solamente como un comentario al margen, lo de André Jardine, que él tenía también ofertas para dejar el balompié, dejar al campeón, y decidió quedarse. Me parece que esto habla bien también de lo que ya decía Rafa, por ejemplo, la clase, la categoría que tiene un técnico, algo que de lo que carecen algunos otros. Pero bueno, hay que destacar que el América este fin de semana enfrenta a Santos de la Comarca Lagunera, unos Santos que ese mote de guerreros me parece que ahora les queda un poco grandes, pero para dar los detalles del viaje del América, de lo que espera justamente el América en su visita a la comarca, nos comunicamos con Adriana Maldonado. Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué puedes destacarnos en este momento de el América y la participación? Te pregunto de entrada, la alineación ya la conocemos, ¿seguirán recurriendo a jóvenes sub-23 o con qué equipo va a presentarse ante Santos? Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Cómo están? El gusto es mío. Excelente tarde. Mira, en torno a la alineación, la verdad es que han manejado mucho hermetismo. André Jardine, mucho silencio, los jugadores también. Lo que es una realidad, y eso sí se los puedo confirmar, es que habrá participación de titulares del primer equipo. Me dieron nombres, el caso de Luis Ángel Malagón, el caso también de Israel Reyes, aparecerán mañana en ese partido ante Santos Laguna, pero André Jardine no quiere quitar de tajo, de una jornada a otra, a esos jugadores de la categoría sub-23, quiere seguir dándoles ese voto de confianza, y hay algunos elementos que van a reaparecer mañana. Tal es el caso en el ataque también de Esteban Lozano, que apunta a ver participación, tomando en cuenta que ni Henry Martín ni Rodrigo Aguirre hicieron el viaje a Torreón por molestias musculares, nada de gravedad. A esos dos jugadores le podemos agregar también la ausencia del chileno Diego Valdés. Los tres, por precaución, no hicieron el viaje a Torreón. Ante este escenario, es evidente que le va a dar minutos a Pato Salas o a Esteban Lozano, estos jugadores que han venido teniendo participación en las primeras jornadas. Pero si les parece, vamos a arrancar con estas palabras que dio Israel Reyes el día de hoy ante los medios de comunicación, destacando por supuesto los minutos, la participación que tuvieron estos juveniles en el torneo, lo que ha motivado al grupo ese arranque en el campeonato, y sobre todo lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de André Jardine, destaca que es un técnico con el cual el grupo está a muerte, tomando en cuenta que recibió ofertas y decidió quedarse en América.
Yo creo, personalmente, nos deja muy orgullosos por lo que hizo el equipo, por lo que hicieron los muchachos. Obviamente trabajaron para estar y representar lo que es el Club América, que no es nada fácil. Te digo, prácticamente era el 90% chicos y dos, tres compañeros de nosotros estuvieron ahí apoyando. Entonces, para mí, en lo personal, nos deja que no podemos hacer menos de lo que hicieron ellos, haber hecho 4 o 6 puntos al inicio de torneo. Obviamente es muy importante, es algo difícil y lo hicieron de tal manera, estuvieron a la altura de lo que es el club. El hecho que haya tomado en cuenta a un grupo por lo que es, por su familia que creó durante ya 2 años, o sea, significó bastante, no solo para mí, yo creo que lo hablamos dentro del vestidor, con algún compañero, con algún oficio, y no fue una decisión nada fácil. O sea, el hecho de que te pongan en la mesa tantas cosas que fueron seguramente muy llamativas para él, y haber decidido por el hecho de que ya somos una familia dentro del campo, creo que a nosotros, yo lo dije, creo que es como una palmadita de que estoy con ustedes a pesar de todo lo externo, a pesar de todo lo que me pueden poner. O sea, estamos más que a muerte con él. Es un entrenador, ustedes lo han visto, increíble, y obviamente estamos en la misma línea, queremos hacer cosas grandísimas juntos y confío en que así será.
Ahí están las palabras de Israel Reyes a propósito de este próximo partido. Oye, para concluir, Adriana, ¿alguna novedad alrededor de Richard Sánchez?
Sí, les tengo novedades en torno. Ya ves que esta información del fútbol de estufa puede cambiar de una hora a otra. ¿Ah? Bueno, hoy Richard Sánchez ha tenido ya un avance en esa negociación con el Racing de Argentina. Yo les había comentado, tenía varios puntos a analizar, tanto familiares como económicos. Bueno, hoy me dicen ya a esta altura, a este horario, la tarde del viernes, que ya ha llegado a un acuerdo el jugador. Son claves las próximas horas en la negociación, pero al parecer ya todo se va encaminando a una próxima salida de Richard Sánchez del Nido de Cuapa. Él quiere explorar nuevas ligas, quiere ir a Argentina y todo se está encaminando para que tenga una salida en los próximos días. Veremos si mañana es contemplado o no para ese partido ante Santos Laguna. Ha venido entrenando con regularidad el paraguayo, pero también muy en cuenta hay que tomar esta situación, que ya venía negociando una salida al Racing de Argentina.
Sí, a diferencia de lo caótico que puede ser la salida de algún jugador, de algún técnico, en el caso del América se está manejando las cosas, me parece, con mayor decencia, con mayor clase también. ¿Algo más, querida Adriana, antes de despedir tu enlace, algo más que nos quieras comentar de la América?
Pues nada, muy pendientes mañana, también recordarles ya primer partido de André Jardine, que dirige en este clausura 2025, ya ha quedado atrás ese pequeño interinato, por así decirlo, en esta pequeña pretemporada que tuvo el equipo por parte de los técnicos de Fuerzas Básicas. Ahora sí, ya veremos mañana en el banquillo en Torreón al estratega brasileño.
Gracias, Adriana, un abrazo.
Fuerte abrazo, buena tarde.
Hasta pronto. Mi querido Rafa, y de este América, que ya tuvo un par de participaciones con estos jóvenes, una victoria, un empate, 4 puntos sumados después de 2 torneos, buen desempeño de este América. ¿Cuánto puede ayudar, Rafa, este tiempo extra que se les dio a jugadores y al cuerpo técnico? Porque recuerdo muy bien el año pasado, el torneo pasado, se quejaba amargamente André Jardine del poco tiempo que tuvieron de descanso. ¿Llegará mejor este equipo, este espacio, este tiempo que se les dio? ¿Va a servir o también acaban perdiendo un poco de ritmo los jugadores, Rafa?
No, yo creo que Bueno, se vio en el partido contra el Inter, ¿no? Que fueron, me parece que en el trámite del partido mejores que el Inter, luego terminó el encuentro empatado, se definió en penales, ganó el Inter, pero yo creo que le ha de haber dejado un buen sabor de boca a Jardine. A mí me parece que debe de arrancar mejor que el torneo anterior. A los chicos estos les sirvió pues la oportunidad para mostrarse, ¿no? Ojalá hubiera clubes que se acercaran a América para solicitar a préstamo a algunos de estos jóvenes que le cumplieron en dos jornadas a la América, y que va a ser muy difícil que vuelvan a aparecer o que puedan aparecer en el desarrollo del torneo. Pero pues digo, hay que darle un poco de tiempo al tiempo. Naturalmente no creo que los tome en cuenta para ya los siguientes partidos de América.
De acuerdo. Antes de escuchar tu punto de vista, Chelis, si les parece, escuchamos también al Tano Ortiz, quien es ahora técnico de El Santos, y da su punto de vista a propósito del enfrentamiento ante el campeón del fútbol mexicano.
Es un equipo dinámico donde tiene mucha jerarquía en todos los puestos. Es el tricampeón de nuestra liga, así que tendrá todo nuestro respeto, pero nosotros pensaremos en nosotros y querer salir a ganar. En las dos primeras fechas ha jugado un mix en la primera y la segunda muchos chavos, y en esta va a poner la gente que ha tratado de hacer una pretemporada, y nosotros trataremos de hacer nuestro juego. Particularmente en el primer campeonato, creo que el equipo jugaba la idea que nosotros habíamos puesto y los jugadores lo llevaron a cabo al fin. Luego, obviamente, no hay que darle el valor que le puso Andrés. Andrés entendió perfectamente lo que es el América y lo ha conseguido este tricampeonato, así que por parte sí, pero a la vez no le quito mérito el gran trabajo que ha hecho Andrés. Yo a América le voy a estar agradecido eternamente por haberme dado la posibilidad de ser el técnico del club más grande de México, y siempre va a ser especial enfrentarlo.
Elis, ¿qué tan reales son las posibilidades de este América con este plantel, con esto que decía Israel Reyes, con esta cofradía, con esta hermandad que aparentemente está construyendo el América? Porque ustedes que son gente de fútbol saben muy bien que no solamente pasa por un tema deportivo, un tema de técnico, sino también de emocional. ¿Este América está justo con estas condiciones, Chelis, para ser considerado? Yo sé que es muy temprano en el torneo, Chelis, pero para considerarlo como candidato a ganar ese cuarto título consecutivo.
Sí, es, mira, si tú ves una mola, una olla de mole, dices, va a estar bueno el mole. Si tú lo ves, dices, va a estar bueno el mole. Este equipo, por todo lo que dijiste, pero para mí, que para mí es lo más importante, no tiene que ser para ti, es el único equipo en el México que compite, y que compite durante 17 fechas, y compite en la liguilla, y compite en las finales. El único equipo que sale a competir y a ganar, porque así está dicho por su dueño, y su dueño se los dice eso en un desayuno. No ha acabado el jugo de naranja, ya se levantó y ya se fue, porque ya les dijo lo que les tenía que decir en todo el año. El único equipo, y lo vimos con los chavos estos que jugaron contra el Xolos, que merecieron ganar, que no tienen oportunidad en el primer equipo, pero que, como dice Rafa, que se vayan a otro equipo, sí, se van a impregnar de no competencia, porque los otros 17 no compiten.
Ese es un magnífico punto, porque es este tipo de equipos que tienen este ADN ganador. La cultura ganadora de la América nos puede caer bien, nos puede caer mal, podemos ser aficionados de la América o no serlo, pero creo que no puedes dejar de reconocer lo que la América no solamente representa para el fútbol mexicano, sino también ha hecho históricamente, como bien dice Chelis, y creo que también estamos todos de acuerdo, un equipo que es sí o sí tiene que ser considerado candidato para competir y ganar un título, es este América. Porque otros equipos, con todo respeto y perdón que ponga sobre la mesa el tema de Chivas, siento, salvo su mejor opinión, y lo platicamos ahora después del corte, que a veces apapachamos demasiado a Chivas. ¿Cómo es el equipo que juega con mexicanos pobres? Todo el mundo le quiere vender caro a Chivas, no tienen extranjeros. Siento que a veces, de verdad, se consecuenta demasiado a otros equipos, y al América siempre habrá una exigencia que tarde o temprano acaba cumpliendo. Puede ganar o no el título, pero ahí estará para competir, como bien dice Chelis. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me quedé pensando en el ejemplo de Chelis y el mole poblano, para que amarre, mi querido Chelis, por supuesto. Se me hace que tienes un poco de hambre. Pero bueno, además de hablar del América, creo que también es tiempo de hablar de estas Chivas, hablar de ahora de birria, de tortas ahogadas, y desde luego pensar en lo que viene para un equipo de Chivas que va a enfrentar a un equipo complicado como es Tigres, y que hoy por hoy, por cierto, se habla de la ausencia de uno de sus referentes casi en los últimos años, como André Pierre Guillard. Pero para hablar también de la actualidad de las Chivas, ¿qué les parece que establecemos comunicación con Jesús Bernal? Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Todo listo ya en el equipo de Chivas para enfrentar al conjunto de los Tigres. ¿Cómo te va, Jesús?
Saludos, Javier, para ti y para todos en el estudio. Sí, ya hoy la última sesión de entrenamiento del rebaño sagrado. Estarán concentrando un poco más tarde los jugadores del Guadalajara, y con un Alan Pulido que también está listo, si así lo decide el técnico Oscar García Junyet. Ya trabajó la semana con el equipo, ya tiene su registro, que ayer por la tarde ya cayó, ya estuvo inscrito con la Liga MX, y por ende, si así lo decide el estratega español, mañana podría darse el debut de Alan Pulido en esa segunda etapa con el equipo de las Chivas. También los seleccionados José Castillo, Raúl Rangel, ya trabajaron con el equipo, serán considerados. Armando La Hormiga González se ha recuperado de su lesión, misma situación que Alan Mozo. Entonces, simplemente depende del técnico que arme su convocatoria y decida quiénes irán mañana.
Decías de Alan Pulido, Jesús, independientemente de que ya ha quedado debidamente registrado y que está, digamos, que elegible para jugar este partido con el equipo de Tigres, ¿qué tan bien se encuentra físicamente? ¿Qué sabes tú del momento físico por el que vive un jugador que ya no es de ninguna manera un jovencito?
Físicamente está bien, y el propio técnico lo expresaba en algunas conferencias pasadas, donde decía que el tema con Alan no era físico, porque se mantuvo activo trabajando por su cuenta los 3 meses que había tenido de parón porque estaba en MLS, en el equipo de Kansas City, desde octubre no jugaba. Su tema precisamente era con el balón y el trabajo en conjunto. Por eso diseñaron todo un plan la semana pasada, donde trataron de ponerlo a tono en esa situación, y en esta semana ya lo incluyeron en el entrenamiento con el equipo. Entonces va mucho más por la cuestión futbolística que por la parte física el tema con Alan Pulido.
Y por eso la pregunta, justamente por eso, porque sabemos de que es un jugador que ya no se cuece el primer hervor, sabemos la calidad que alguna vez tuvo, sé que también la llegada o el regreso de Alan Pulido generó algunas críticas también para el equipo de Tapatío, justamente por recurrir a un jugador que muchos consideran no es la solución que necesita el equipo de Chivas. Por último, Jesús, del 11 inicial, ¿sabemos algo? ¿Qué espera? Y también preguntarte, ¿no? ¿Qué representa para Chivas recibir al que alguna vez fuera su técnico? Ahora, yo sé que no es la primera vez que lo enfrentan, ya los enfrentaron en el torneo pasado, pero ¿hay algún tipo de rivalidad o algo, alguna cuenta pendiente que haya por cobrarle al técnico Paulo Aunovich?
Mira, el tema de la alineación es un misterio, incluso el propio técnico la revela 2 horas antes del partido a sus jugadores, entonces ahí es difícil, si ni siquiera dentro de la institución saben el poder saber cuál va a ser la alineación el día de mañana. Con respecto a Paunovic, muy dividida la situación, hay aficionados que lo ven con cariño por haberlo llevado a esa final con un plantel que nadie daba o apostaba que estaría ahí, y algunos otros no muy contentos por la forma que se fue. Habrá que recordar que a una semana de que arrancara la pretemporada, le dijo a la gente de Chivas, mejor no renuevo, y ahí fue donde se rompió el hilo con el rebaño sagrado.
Pues ahí está entonces. Muchas gracias, Jesús Bernal, un abrazo.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego. a pronto Jesús Bernal desde la Perla de Occidente para darnos cuenta de lo que ocurre alrededor de este equipo de Chivas, que por el arranque, Rafa, del conjunto de Chivas, después de haber iniciado bien, viene de una derrota. Este panorama de Chivas, no sé, me quedo con la sensación, puedo estar equivocado porque ha llegado un nuevo técnico también, Rafa, podría ser una constante en el equipo de Chivas, Rafa, porque ha sido así tristemente en los últimos torneos para el conjunto de Guadalajara.
Pues sí, yo pienso sinceramente que Chivas ha estado en lo que a plantel se refiere. Yo creo que de plantel a resultados han sido buenos los resultados. Desde que estuvo Pavlovic, que llegó, pues yo creo que sorprendiendo a propios y extraños a la final, regaló la final porque estaba a 20 minutos jugando de local de levantar la copa, el trofeo del campeonato. Y pues la verdad fue Chivas más que Tigres quien provocó que se coronara Tigres. Y después está el tema de lo de Gago, ¿no? Pero bueno, también lo de Paunov se suma a esto de los técnicos extranjeros, porque la forma como fue Chivas creo que no era la que correspondía, sobre todo porque ya antes había estado amagando que si lo querían de España en la Almería. Ahora, para este torneo, yo creo que Chivas, digo, tiene un equipo para competir, pero no lo veo de ninguna manera como uno de los candidatos. Está, ha contratado, regresó a Pulido, vamos a ver cómo regresa. Pulido venía más o menos de 2 o 3 meses de estar fuera de circulación. Ya es un jugador con cierta edad, no quiero decir que ya no tenga recursos, pero habrá que ver si entra en la sintonía que requiere Chivas para poder resolver su problema de gol, ¿no? Que lo ha tenido, que lo apostó por el Chícharo, que lo del Chícharo, pues todos sabemos que no ha funcionado. El caso de Marín, que a lo mejor ha quedado a medias, pero pues es el que, si quieres medianamente, pero le ha dado resultados en el ataque, prometía a la hormiga, se lesionó. Entonces, pues habrá que esperar, ¿no? A ver cómo se le presenta el torneo. Yo creo que tiene la oportunidad ahora recibiendo a Tigres, que aunque Tigres ganó, a ver qué comenta Chelis, pero me pareció que Tigres, dijo, tiene buen plantel en nombres, pero como un equipo potente. El otro día, para mí, justo no merecía ganarle a Mazatlán, fue bastante afortunado con 2 goles, uno de ellos autogol accidental y portero. Claro. De González, pero pues, Chivas, yo, por lo menos sacarle un empate, ¿no? El que lo visite es Tigres.
Pues ya te la tiró, Rafa Chelis, ¿cuál es tu punto de vista?
Lo de Rafa por 2, y ahí te va el por 2.
Venga.
No, para mí, sí, pueden tener plantel, pueden tener una buena dirección técnica, lo que no tienen es proyecto. Y entonces, si no tienes un proyecto, o tienes un proyecto y a los 2 meses lo cambias, o al mes lo cambias tu proyecto, este proyecto de Chivas, por el entrenador que llegó, para que 2 señores conservaran su trabajo y trajeran a este señor especialista en jóvenes, que me contraten a mí, no a Pulido. Tenía que trabajar con jóvenes, porque el proyecto era para jóvenes. Sí, les faltó la segunda parte. Afición, noble afición de Chivas. Aguántenos 2 años, 2 o 3 años, aguántenos. Eso es lo que le faltó. Decir eso, porque a la semana ya venía Pulido, ya venía el otro, y los 18, 15 o 16 jugadores que subieron del primer equipo del Tapatío campeón, así como subieron, los fueron regresando al Tapatío. Y entonces tu proyecto no existe. Como no existe tu proyecto, tampoco va a existir resultados. Chivas no va a tener resultado. No sé, Chava, Rafa, ¿en qué lugar los pone? Yo los pongo entre el 9 y el 11. El 11. Bien ganado. Okay. No sabe de fútbol, yo tampoco sé de cine.
Rafa, ¿qué lugar? tu pronóstico, ¿en qué lugar va a terminar en la tabla el equipo de Chivas?
Dentro de los 8 primeros no lo veo.
¿Quién está más? Ah, ok.
No lo veo. Ahora, no puedo descartar la sorpresa que por lo menos a mí me han dado las gestiones de Paunovic y la primera de Gago. O sea, el equipo, como quiera que sea, calificó. y calificó directo a Liguilla. Entonces, así no lo veo, ¿eh? Yo creo que va a estar por debajo de eso. Yo digo que va a estar más o menos del 9 hacia abajo, entre el 9 y el 12, por ahí.
Pues ahí está. Rafa. Rafa, ¿Villarreal califica en el sexto o en el quinto? ¿Lo ves como campeón?
¿A quién, perdón?
Villarreal.
No, a Villarreal el...
Y quedan el quinto y sexto lugar.
Te alcancé a escuchar bien, Chelis, perdón.
No, que Villarreal queda en el quinto o sexto lugar, pero no lo ves como campeón.
Sí, no.
No, naturalmente que no. No, es que no escuchaba yo de repente. Ahora sí que me cambiaste al fútbol de España. No, que lo voy a ver como campeón.
Es la bondad del fútbol mexicano. No. Es la bondad. Entró en liguilla. ¿Y qué más da que haya entrado en liguilla? Sí, para mí, ¿qué coño que haya entrado en liguilla?
Sí, no hay un torneo más benévolo que el de México. Ya está.
Correcto.
Sí. Y de acuerdo con ustedes, solamente recordar que el actual campeón del fútbol mexicano entró calificando en el octavo lugar. Bueno, y de hecho pasó por la fase previa, por el play-in, antes de acabar dejando en el camino a los grandes favoritos. Y bueno, pues esa es la historia breve de este tricampeón. Oigan, pero hablando del rival de Chivas, que es Tigres, por cierto, hay noticias alrededor del conjunto felino y establecemos comunicación con Héctor Tello, quien nos tiene el reporte justamente desde el feudo de estos Tigres de Nuevo León.
Con el saludo afectuoso para todos, el día de hoy Tigres cerró preparación para enfrentar al Guadalajara, está por viajar a la Perla del Occidente, está confirmado ya el 11 con el que arrancaría este compromiso Veljko Paunovic en su regreso al estadio del Guadalajara, con Nahuel Guzmán en el arco, Javier Aquino, Diego Reyes y Joaquín en la central, por izquierda Jesús Garza, que se mantiene en el 11, el capitán Guido Pizarro, además de Fernando Gorriarán en la contención, por derecha Diego Lainez, por izquierda Córdoba, Juan Bruneta como media punta y Nicolás Ibáñez, que va a cargar con la responsabilidad del gol por la baja de André Pierre Gignac, que hoy arrancó con la recuperación de ese desgarro en la pierna derecha, que lo va a mantener al menos 3 semanas fuera de toda actividad. Se pierde fecha doble, el arranque prácticamente también del equipo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una ausencia importante a pesar de que no venía siendo titular.
Gracias a Héctor Tello por este reporte. ¿Cuánto puede pesar, Rafa, la ausencia de André Pierre Gignac, entendiendo que quizá el mejor momento de este gran jugador ya pasó en el Balompié Nacional, Rafa?
No, por supuesto que ya pasó, incluso ya pasó hace un par de torneos. ¿Eh? Nada más que digo, conserva él, pues lo que es la mentalidad de un tipo ganador, de un jugador comprometido, un jugador que a lo mejor rebasa por su personalidad y por la situación que vive dentro del plantel, generalmente a los técnicos que lo han dirigido, y sí pesa, pero no hay que dejar de ver que no arrancó como titular el torneo anterior, donde entró de cambio, se hizo notar en algunos, no recuerdo si fueron por ahí de 8 goles, 9 goles en el torneo, entonces sí, sí pesa, porque aparte Ibáñez no ha podido encontrar la forma futbolística y física que tuvo, por ejemplo, cuando estuvo en San Luis o en Pachuca. Entonces, por ese lado sí pesa. Ahora, no pesa lo que muchos creen que sigue pesando.
Sí, es el punto. ¿Tú coincides con Rafa, Chelis?
Sí, correcto. Yo digo que Paunovic tuvo una grandísima oportunidad cuando llegó a Tigres, porque llegó por méritos propios, y de decir, señores, de aquí para adelante, esto vamos a regenerarlo, vamos a renovarlo, vamos a traer a 120 jugadores, porque se los hubieran traído, y vamos a cortar a este. Entró como si fuera el Tuca, y el Tuca nada más hay uno, y entonces tuvo que haber roto todo eso para empezar un nuevo proyecto, porque mira que Tigres ha contratado y contratado jugadores de calidad, pero al final de cuentas caemos en Nahuatl, caemos en Pizarro, caemos en Carioca, caemos en Gignac, caemos en jugadores con magnífica desempeño, jugadorazos, ojalá llegaran muchos como ellos, pero ya hoy no son.
Sí, sí, sí. Sí, esto es así. Es la ley de la vida, ni hablar, y del fútbol también. Oigan, de los de lo interesante, vamos, de la expectación que puede generar, sobre todo para los aficionados de Pumas, es la presentación este próximo domingo, cuando reciba al Atlas en su campo al filo del mediodía, a Adalberto Carrasquilla, este jugador panameño, una de las promesas del fútbol canalero. Si les parece, escuchamos al refuerzo de Pumas, Adalberto Carrasquilla.
Hoy en día aún estamos respetando la planificación, todo depende también del cuerpo técnico, lo que decida para el partido que se aproxima, pero yo me voy sintiendo mejor, ya más adaptado a la altura también, y eso es lo importante. Estoy positivo y disponible a lo que decidan, pero sí que cada día me voy sintiendo mejor, y físicamente también me estoy acercando al máximo nivel, que es lo que quiero llegar. Es que al final esto es fútbol. El fútbol te va brindando oportunidades que muchas veces, como bien lo mencionas, técnicos, directores deportivos, incluso jugadores, muchas veces no se esperan oportunidades, y hay que tomar decisiones a veces difícil, pero yo creo que a veces las decisiones de los jugadores como de los técnicos son decisiones a mejorar, ¿sabes?
Las palabras de Adalberto Carrasquilla, refuerzo del conjunto universitario. Cambiamos drásticamente de tema. Yo sé, Chelis, yo sé, Rafa, que ustedes son grandes aficionados al deporte blanco, al tenis. Novak Djokovic, mi querido Chelis.
No, no, espérame, tenis, pregúntale a Rafa. No, yo aprendo. Sí, yo aprendo. Sí, de cuates.
Tú pasas entonces.
Sí, Rafa. A mí platícame de McEnroe, uno de esos, no de los nuevos, Rafa.
De Jimmy Connors. Eso. De aquellos, de Pete Sampras.
Bueno, si les dijera que en mi vida he jugado un set.
No, ¿cómo? No me digas eso, Rafa.
No, nunca en mi vida jugué tenis.
Eras mi ídolo, verdad, cuando yo era niño,
nunca,
Rafa.
Nunca en mi vida he jugado un partido de tenis. Y te puedo hablar de muchos tenistas, pero de los que comentó ahorita Chelis, te puedo hablar de Ilie Anastase, te puedo hablar de Ivan Lendl, de Bjorn Borg, de Conor Santos,
de
Jemerson, de Fred Stoll, de Mandarino y Tomás Koch, los brasileños.
Wow.
Te podría hablar de muchos, porque sí he visto, la verdad, sí he visto mucho tenis, muy poco en el escenario, pero mucho por televisión.
Claro. Sí, y bueno, la historia de hoy es que Novak Djokovic, enfrentando a Alexander Zverev, apenas en el primer set se retiró muy temprano. Lo que llamó la atención fue la conferencia posterior a este retiro, en el cual le preguntan abiertamente si este puede ser su último torneo de abierto de tenis de Australia, y dice: bueno, no lo descarto, tengo que revisar mis opciones, quiero seguir jugando este año, quiero revisar también el próximo año, pero el retiro, dice, es posible también, y esto es de llamar la atención, porque hablamos de uno de los grandes de todos los tiempos, sin duda, Novak Djokovic, que al quedar eliminado, al haberse retirado, le da obviamente el boleto a Alexander Zverev, que va a jugar ahora contra Jannik Sinner, el número uno de la clasificación del ATP, que por su parte eliminó en tres sets a Ben Shelton de los Estados Unidos. Así que Sinner contra Zverev por la final varonil en el abierto de tenis de Australia. Y para este sábado también ya está lista la final femenil entre Arina Sabalenka, que estará enfrentando a la revelación. Bueno, fue una sorpresa, porque desde su cabeza de serie número 19, llegó desde ahí Madison Keys, la norteamericana, que va por esta victoria en este abierto de tenis. Y no sé cómo andan entonces de NFL, Rafa.
¡Ay, muy bien!
Porque también tenemos finales de conferencia.
¡Échale! Te seguimos escuchando.
Bueno, me arranco entonces para continuar hablando de la NFL. Este próximo domingo, por cierto, quiero invitarle, de hecho, los dos partidos, las dos finales del abierto de tenis de Australia, las tenemos en la pantalla de ESPN. Hay que desvelarse un poquito a las 2 de la mañana de este sábado, la femenil, y del domingo a las 2 de la mañana la final varonil. Pero también el domingo a las 5 de la tarde, a través de ESPN y Disney Plus, tendremos la final de la conferencia americana. Juegazo, Kansas City contra Buffalo y Washington contra Filadelfia. Gracias, este fue ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.